Pero a mí me interesa hasta que la campaña de Trump, después no es lo mío.
Bien. Hasta que finaliza la campaña.
Después no es lo mío. No tuve nada que ver de participar en ningún gobierno, ni municipal, ni nacional, ni voy a tener que ver.
Bueno, el partido de gobierno está realizando por primera vez en su vida una elección de presidente a padrón abierto, ¿no? Y por eso, entre otras cosas, le invitamos a Valente. Ahora sí, formalmente le damos la buenas tardes.
Buenas tardes, ¿cómo les va?
¿Qué tal?
Queridos amigos hinchas de Peñarol.
Bien, perfecto, nos une algo entonces.
¿Carbonero de qué año, Valentí?
Desde el 56, porque en el relato que ustedes hicieron, yo en el 56 viví un año acá en el colegio con mi padre, y mi viejo era de Nacional fanático, y yo por contra me hice de Peñarol. Así que desde el 56 soy de River Plate argentino y de Peñarol, una combinación no tradicional.
Uh-huh. Y porque la otra vuelta hacíamos la asociación, Mancha y Colorado. Bolso del Frente Amplio.
Bolso del Partido Nacional.
Perdón, del Partido Nacional. Y el Frente Amplio lo podemos asociar con Defensor.
No.
¿Con Defensor?
No, la mayoría de los frenteamplistas para mí son, fuera de los colores de la bandera, son como la mayoría de los uruguayos, de Peñarol. Es así.
No hacías Tori, ¿no?
No, es una de las diferencias sustanciales de carácter ideológico y religioso que nos separan.
Hasta en eso es distinto a Astori al resto del Frente Amplio, decís.
Bueno, hay unos cuantos. Tabaré Vázquez es de Progreso, de Progreso. Porque a veces también hay gente que, como se mete en la política, después se pone en un cuadro que no cree grandes resistencias, ¿no? Es decir, no tienen una gran pasión futbolística. Pero, digo, los presidentes aquí, digamos, y las figuras principales han tenido, sí. ¿Y por ejemplo, Arismendi, que era el secretario general de partido, una figura emblemática, era de Danubio. Y yo me enteré por internet, porque no hablábamos nunca.
¿El comunista de cuadro chico, por lo general?
No. Yo creo que la mayoría, en mi época, la mayoría éramos de Peñarol.
¿El fútbol es una distracción burguesa?
En absoluto. No hay, creo que hay pocas cosas que se parecen tanto a la vida por su complejidad, su articulación, sus contradicciones, sus tensiones, sus alegrías, que el fútbol. La otra, digo, es la política y la otra es la guerra. Y el arte, que es una síntesis de todo.
Uh-huh. Está metido en esta campaña de las internas. Escuchamos una cuña de radio suya hace un ratito, ¿no?
Sí, yo... primero que soy... eso de operador político suena atrás bambalina.
Y si pero hay... alguna operación ha realizado,
sí,
¿no?
Sí, unas cuantas.
Recuerdo la última en la Plaza Independencia, cuando vinieron los piqueteros argentinos. ¿Ves?
Operación suena a hacer cosa escondida. Yo agarré, saqué el coche parlante, cuando empezaron a circular, fui y dije, lo hice yo. Y en realidad yo escribo en Bitácora toda la semana, escribo montevideo.com, estoy en la tertulia acá, yo doy la cara, así que no soy uno, yo soy un militante político que además vivo en este momento, soy el director de WIPRES y hago periodismo.
Bien, pero la de Valenti, hable con fulanito porque nosotros no tenemos llegada y necesito que nos dé una mano.
Sí, me pasa, más de lo que me gustaría, pero me pasa. Y además, como hay mucha gente que cree que ese es un buen mecanismo, me pide, sí.
Por ejemplo, WIPRES, ¿no? De hoy, rumbo al 27 de mayo, Castillo organiza cena en Che Montevideo con un costo de $250 el cubierto, ¿no?
Y me parece bien. Es una manera de explicitar de dónde sale la plata. Es decir, está puesto... nosotros también lo hicimos, ¿eh? El Frente Libertario ha hecho varias cenas con esos costos.
Es una noticia que Castillo, miembro del Partido Comunista, organiza una cena en
Che Montevideo. El periodista que lo puso, no sé quién lo puso, pero abajo está siempre la firma de los periodistas, pero me pareció que era una noticia. Uh-huh. Yo no edito el material de WIPRES, no censuro ni controlo lo que sale en WIPRES, ni los columnistas, que ni siquiera le ponemos los títulos, ¿no? Que hay de todos los partidos, está Jorge Larrañaga, tenemos algunos columnistas absolutamente excepcionales como Daniel Vidar, pero hay gente de todos los partidos, está Mieres, está Ope Pasqué, etcétera, obviamente no tenemos...
El digital plural es
el digital plural no. Por ejemplo, en materia de ¿cómo se llama? De interpretación no lo es, pero están firmadas las notas. ¿Tá? Y después los periodistas ponen lo que les parece. Y la verdad que era una operación, es así, de carácter periodístico provisoria, y se transformó en permanente por el impacto que tuvo. Yo no soy de la cultura de lo digital desde el punto de vista periodístico, soy mucho más de la cultura impresa. pero como dirigí unos cuantos años una agencia de noticias internacional, después fundé Presur en Italia, ahora me tiré con WePress y la verdad es que es...
¿Quiénes son los que pagan $250 para ir a una cena,
bueno, gente,
con Castillo?
Y debe haber unas cuantas personas que tienen que ver con el mundo de la cultura, del arte, de la empresa, etcétera, que están dispuestos a apoyar la campaña. Yo creo que ahora es la forma principal de financiación que usan los grupos, porque la gente le gusta verse. Es decir, paga $250 y se ve, y se contacta y demuestra su adhesión, etcétera. Cosa que antes era impensable, porque antes digo, poner plata para la izquierda, aún para una cena, era una especie de pecado. Pero ahora nosotros somos el gobierno desde hace 7 años, entonces ya no es tan pecado. Sí, yo creo que sí, no hay por qué ocultarlo. Digo, no creo que ese cambio haya sido... Y parte de un principio o de una realidad muy particular. La izquierda uruguaya, yo creo que de todas las que yo he conocido unas cuantas, era la izquierda que tenía la mayor desproporción entre el apoyo ciudadano, tenía 30, 40% de apoyo ciudadano, y la casi nula relación con el mundo empresarial. Y entre otras cosas venía de una tradición universitaria, sindical, muy crítica, etcétera. Y bueno, después yo creo que eso ha cambiado mucho. Y lo ha hecho mucho más desde el punto de vista de la práctica que desde el punto de vista de la teoría. Mucho más desde el punto de vista de la práctica, desde el punto de vista de un razonamiento sobre el proceso. Cosa que muchas cosas le ha hecho mal a la izquierda. Muy mal. Es decir, yo por ejemplo, Flaco de los Santos le hicieron una entrevista. En La Diaria. Y habló sobre los temas programáticos. Entonces, ¿qué le contestan? No importa quién. ¿Qué le contestan desde un órgano de un grupo de izquierda? Le contestan sobre el fondo del frigorífico nacional, de la ley de pesca, ¿por qué? No, le contesta sobre la formalidad, porque lo decidió un congreso del Frente Amplio. Pero discúlpame, el congreso del Frente Amplio, todos sabemos que se negoció aspectos programáticos contra candidaturas. Pero me tenés que explicar ahora, dos años después, por qué voy a poner empleados públicos a faenar vacas. Empleados públicos a faenar pescado. Me lo tenés que explicar, me tenés que dar las razones. No, las formalidades. Y eso en la izquierda, yo te digo, en realidad...
¿sabes? Pero eso es muy de Vázquez, ¿no? De defender el programa. Está en el programa, por ejemplo.
Está bien, pero yo te diría que aquel programa tenía otra entonación, fue suerte, un acuerdo mucho más plural con todo el mundo, no se negoció por candidatura. Este programa tiene validez, porque tiene validez, pero además de las cosas formales en política, lo sustancial y la realidad se va imponiendo. Y hoy nadie piensa que eso puede ser un objetivo del Frente Amplio. Nadie. Absolutamente. Digo, sí, ahí los compañeros del Partido Comunista piensan, pero no lo va a hacer, porque va en contra de todo lo que es la experiencia, incluso de los países socialistas, que se cayeron por tener carniceros, vendedores de diario, todo, absolutamente todo dentro del Estado. Se cayeron. ¿Por qué vamos a invertir eso? Si nosotros tenemos en el Uruguay la suerte de tener los sectores estratégicos como corresponde, defendido por la gente adentro del Estado, pero otros no, y además el Estado compitiendo en muchos casos.
Bueno, hablando de eso, ¿no? Hablando de responder con las formalidades y no tratando de explicar el problema de fondo o la razón, el argumento del porqué. Eso demuestra también que en la izquierda uno todavía encuentra personas que se apegan a un discurso, un discurso ortodoxo, un discurso que el deber ser de la izquierda, que todavía tampoco... se lo ha puesto bajo crítica o se lo ha debatido abiertamente, y por otro lado esconde las diferencias que hay. No todos pensamos igual, ¿no? ¿Verdad?
Es así.
En el programa Claves Políticas, usted, que conduce acá, nuestro compañero Nelson Fernández, dijo que la campaña del Frente Amplio no pega en la gente porque no hay casi debate y parece que todos pensáramos casi lo mismo, y no es cierto. La gente no se siente involucrada. Bien, hoy estuvo Agassi, la mañana en Perspectiva con Cotelo, y a la pregunta de ¿por qué Agassi y por qué no? Agassi le relativizó, es decir, podía ser Agassi, pero también podía ser Mónica, también podía ser Juan Castillo, también podía ser Enrique Rubio.
Y vas a decir el pelado
Rubio. El pelado Rubio, pero también podía ser Enrique Rubio. Bien, a ver, esquemáticamente, para usted, ¿cuáles son las diferencias claves entre estos cuatro candidatos?
Yo digo no entre los cuatro, yo voy a decir por qué yo apoyo a Mónica Javier.
Bueno.
Que ya tiene contradicciones con otros candidatos. En primer lugar, porque el Frente Amplio como proyecto político y realidad política fue siempre un equilibrio, al cual le hizo muy mal y le hubiera hecho, hubiera sido destructivo que un sector ocupara todas las principales posiciones. La Miluno en el año 89 sacó el 48% de los votos, nadie reiteró eso. En el año 94, la 21-21 sacó más del 40% de los votos. Eso no lo volvió. Después el Partido Socialista, y eso ha ido cambiando, pero a nadie se le ocurrió que con ese criterio la Miluno iba a tener el presidente, candidato a presidente. No, no se le ocurrió a nadie. Sí. Pero además, no lo dije yo, lo dijeron los compañeros del MPP eso. Lo dijo la senadora Topolansky diciendo que eso no lo querían porque si no empezaban a andar los fantasmas. Bueno, ahora tenemos un candidato a presidente del Frente Amplio que repite la realidad que tenemos a nivel del Poder Ejecutivo. Y a nosotros nos parece mal, porque si nos pusimos de acuerdo que no polarizáramos, bueno, no polarizamos. Nosotros no tenemos a nadie del Frente Libre Sereni, siendo la segunda fuerza en votos y en representación parlamentaria, no tenemos a nadie. Segundo, nosotros apoyamos a Mónica Javier porque desde el punto de vista de las ideas programáticas, de la democratización del Frente Amplio, del proceso de cambio profundo en el Frente Amplio, coincidimos con lo que ella propone y lo hemos ido elaborando y coincidiendo a lo largo de un largo proceso. No es cierto que todos proponemos lo mismo. Todo el mundo van a decir que quiere cambiar, y está bien, porque el Frente Amplio está en crisis. No hay proporción entre los votos que tuvimos, entre el nivel de apoyo que tiene el gobierno por su obra y lo que es la capacidad de movilización, de convocatoria, de entusiasmo. Hay cosas que no se miden, pero la campaña electoral lo está demostrando.
Bueno, entonces usted apoya a Mónica.
Sí, te puedo tener una cantidad.
Javier, ¿por qué? Porque hay un trabajo que se viene
para
haciendo,
cambiar el Frente Amplio.
Hay un trabajo.
Sí,
¿qué implica?
Hay una coincidencia que se ha ido creando. El Frente Amplio no ha cambiado. No la apoyo, como en una publicidad...
No lo tiene Agassi, ese trabajo no lo tiene
Agassi. No, y nosotros no hemos coincidido en lo mismo. Es decir, no. Cuando yo te digo lo de Mónica es porque lo excluyo. No apoyo al compañero Juan Castillo, que es un excelente dirigente sindical, porque estoy en contra del concepto del gobierno en disputa. Absolutamente, me parece que es peligrosísimo para el Frente Amplio. No estoy de acuerdo con la idea de que uno va a llegar a ser candidato y se va a sacar el bonete de su sector. Eso es falso. Pero está muy bien, porque las ideas no se cambian por necesidades circunstanciales. Uno institucionalmente puede ser presidente de la República y tiene que actuar como el presidente de la República, pero no se hace un lavado de cerebro. Y está bien, lo dijo Mónica con mucha claridad. Pero yo creo que tiene la experiencia, porque fue presidente de la Comisión de Organización del Frente Amplio, viene de la época de la lucha contra la dictadura desde adentro del Frente Amplio, y voy a hacer referencia a un tema donde la quisieron encajonar a Mónica. Yo escuché una publicidad donde dice, sí, Mónica está bien, se dedica al tema de las mujeres. No, muchachos. Antes a las mujeres le decían que se tenían que dedicar a la cocina. Ahora le dicen que haga política, pero que se dedique al tema de las mujeres. No, las mujeres tienen que ocuparse de los temas generales. Ese es el gran cambio. Eso? Hay una publicidad, hay una publicidad que dice eso. Una mujer, Constanza Moreira, literal, dice, sí, encajona a todo el mundo, ¿no? Es decir, dice la senadora Constanza Moreira, dice, este se ocupa de esto, este se ocupa de esto, este se ocupa de esto, pero el flaco tiene una visión global. No, querida, no, estás haciendo la operación de volver a la cocina, pero dedicarte a los temas de las mujeres. No, Mónica Javier, el cambio cultural.
La cocina posmoderna.
Sí, el cambio cultural es que las mujeres se ocupen de todo. El cambio cultural no para las mujeres. El cambio cultural para la sociedad uruguaya. Yo la apoyo porque es una mujer que se ocupa de la política en general. Dentro de lo cual tiene una particular sensibilidad, como es obvio, para el tema de las mujeres. Entonces, yo te digo, de todo ese conjunto de circunstancias, yo apoyo y lo digo, lo escribo, lo he hecho en realidad son circunstancias. Pero además, creo que hay que discutir las cosas de fondo también. ¿Hay o no hay en el gobierno un debate político, ideológico y material sobre el tema de la gestión de gobierno y de las intendencias? ¿Lo hay o no lo hay? ¿O soy el único que escucha eso en los pasillos de los grupos políticos donde voy, en las reuniones con mis amigos, soy yo? No. Lo que pasa es que el mecanismo de la unidad es este. Ahora ser unitario es no decir las cosas que de fondo, que no sepan. ¡Ay! No es un problema solo de capacidad, es un problema de una visión. He escuchado compañeros argumentar que en realidad el problema de la gestión no es de fondo, sino el rumbo. Pero es al revés. Para tener un rumbo, la izquierda aprendió en los 5 primeros años y los 20 años de intendencia que después es mucho más exigente la gestión para cambiar que la gestión para flotar y mantener las cosas. Y si no se ven los resultados, uno pues tendrá las muy buenas, digamos, intenciones, pero la gente no vive de intenciones. La economía de este país no funciona a intenciones, funciona a avance, a crecimiento, a empleo, a baja de la pobreza, etcétera. Entonces, ahí estamos discutiendo problemas de fondo, las causas de por qué hay zonas del gobierno que funcionan y otras que no funcionan. Entonces, ¿por qué no discutirlo? Si cuando se fundó el Frente Amplio, yo tenía 23 años, era militante, yo ahora en junio, el 12 de junio, cumplo, el 13 de junio cumplo 50 años de militancia política orgánica. Pero yo me acuerdo perfectamente que nosotros veníamos de discutir las líneas de la revolución, la lucha armada o la lucha de masas, el marxismo-leninismo, el social-cristianismo, la socialdemocracia.
¿Y qué temas tiene que debatir a fondo ahora este Frente Amplio? ¿Cuáles son los temas? Me nombró de los que lo discutían en el 71. ¿Cuáles son los que tiene que discutir?
Tiene que discutir la relación de Frente Amplio con el gobierno, como vocero de quién, del gobierno o de la sociedad, o de los Frente Amplistas. Problema de fondo. Yo creo que el Frente Amplio se transformó durante mucho tiempo en un eco de gobierno. Malo, además. Malo. ¿Ah? Sin vigor, sin idea, más que... Y de vez en cuando convocaba a alguien para controlar. No, tampoco estoy de acuerdo con esa concepción de que el gobierno es hoy y el partido es mañana. No. Disculpe, lo escuché hoy de mañana. Yo estoy en contra de esa concepción. El gobierno es hoy y el Frente Amplio es hoy. Yo quiero discutir con sentido crítico y autocrítico los que nos va bien y lo que nos va mal. ¿Y por qué nos va bien y por qué nos va mal? Porque 2 años y medio en la vida de la gente, que es lo que nos falta todavía de gobierno, es mucho tiempo. Pero además el mañana depende de los resultados. Ahora, ¿voy a sustituir al gobierno? ¿Voy a controlar al gobierno? No, en absoluto. Son funciones diferentes. Pero yo quiero tener protagonismo. Quiero tener protagonismo en pensar el futuro. Quiero tener protagonismo en ver cómo se relaciona la fuerza política con los diferentes sectores de la sociedad. Porque todos están de acuerdo. Si vos le decís que quieren venir los jóvenes, todos te van a decir que sí. Lo escuché también. Si vos querés, las mujeres también. ¿Y por qué no vienen? ¿Por qué no vienen?
Valente,
¿por qué
tenemos una fractura? Ese tema quería seguir, ¿no? En un momento habló de la desmotivación del militante de Frente Amplio, ¿no? No es lógico, ¿no? Después de 7 años de gobierno, cualquier partido que sea el poder, obviamente pierde un poco de mística, ¿no? Seguramente, y de movilización, ¿no? Y hablaba de gestión, ¿no? Que hay una parte del gobierno que está encarando bien la gestión. Intuyo que está hablando de la gente vinculada a Daniel Astori, ¿no?
No es solo. Hay otros compañeros. Yo me tomo un ejemplo. El Ministerio de Ganadería funciona muy bien.
Bien.
Muy bien. Y no es vinculado a Daniel Astori. Lo puso con gran inteligencia Pepe Mujica.
Pero la gente capaz de movilizar al Frente Amplista no es la que está más vinculada al MPP, que tiene más mística, que puede manejar más la mística.
¿Cuál era?
Es decir, ¿cuál es la mística?
¿Cuál es la mística? Porque
y se necesita mística para mantener la llama, ¿no?
Vamos a ver, sí. Primero, es cierto lo que tú decís, que 7 años de gobierno y de poder liman muchos filos. Pasan todas las cosas de la vida. Vos quisiste llegar, llegaste hace 7 años. El poder tiene una cantidad de exigencias y de mecanismos que no digamos, que van desgastando. Pero yo me pregunto, nosotros tenemos que resignar a que porque estamos gobernando y cambiando el país, y lo percibe la sociedad, porque las encuestas dan que somos, después de 7 años, la primer fuerza política de este país con un amplio margen. ¿No da para construir una mística de, por ejemplo, de los resultados? ¿Una mística de la gestión? Una mística de los cambios, una mística del protagonismo social, una mística de la construcción cultural de la izquierda, una mística de responderle a un mundo que se está cayendo a pedazos y que había sido presentado como esa imagen inmaculada del capitalismo, que no tenía ningún problema, se había terminado la Guerra Fría y ahora nos quedaba por delante un lecho de rosas. Y mira lo que es el mundo, mira lo que es el panorama internacional. De la Guerra Fría pasamos las guerritas calientes por todos lados. Entonces, no tendríamos que estar construyendo eso. No lo estamos discutiendo, no lo estamos debatiendo, no estamos convocando a la gente. Porque no se trata de hacer espectáculo para que la gente venga. A veces sí, pero es el momento del espectáculo. Está muy bien usar el espectáculo en un momento para acompañar, pero la gente, lo que no se puede hacer es escenificar, hacer escenografía de debate. La gente es tan inteligente con el más inteligente de los políticos. Aunque parezca, en el Uruguay en particular, la gente tiene mucha cultura política, sabe mucho de política, porque la bombardean todos los días. Los informativos más largos de política, de policiales y de deporte. Este es el único país donde veo en un informativo de televisión el entrenamiento de un cuadro 3 días seguidos. Digo, no existe, ¿no? O cuando no hay delito, el delito que van a buscar a Argentina, a Turquía, bueno, pero de todas maneras tiene sus buenos 20 minutos de política. Entonces la gente sabe, conoce perfectamente. Entonces, ¿por qué entre nosotros los políticos discutimos ciertas cosas y a la gente le vamos a dar papilla pisada? ¿Por qué se va a entusiasmar si no tiene que ver con su vida?
¿Y cuál es la fórmula de entusiasmo de Mónica Xavier? Y de
bueno,
Valente.
Bueno, yo por ejemplo, lo que hago y lo que estoy tratando de hacer en la campaña es poner las cosas que están en debate. Va a salir una campaña, ya filmamos 6 videos y 3 de Astori, que salieron 3 hasta ahora. Entonces lo que ponemos es, acá está en juego el salario, acá está en juego... Si no te interesa...
pero Astori, digamos que no moviliza masa, ¿no? Será un baluarte de la izquierda, pero...
Mira, te voy a decir una cosa, en su momento lo hizo. Yo cuando lo escucho en el Salón Azul, el otro día hablando sobre algunas categorías, no se trata de movilizar masas por lo que vos le pongas de énfasis, que además se lo pone, es un orador muy bueno, sino por lo que decís, porque si no... hoy vamos a transformar la política solo en espectáculo. Hay países vecinos que lo hacen, pero nosotros no lo hacemos, ni queremos eso, ni queremos volver al pasado. Vamos a entendernos claro. Yo voy a relatarles una proporción, una anécdota.
¿Puede relatar la anécdota después de la tanda?
¿Cómo no?
Yo le dejo también picando una pregunta para después de la tanda, ¿no? En el 94 decía, la 21-21 sacó el 40% de los votos, ¿no? ¿Verdad? O sea, un registro pocas veces visto. La 1001.
La 1001 sacó 48,
antes,
pero menos.
La 1001 voto. Antes. Bien. Ahora, hace 7 años, el equipo económico del gobierno es el equipo económico de Astori. ¿Por qué Astori, teniendo normalmente una influencia tan grande, por ejemplo, en una votación parlamentaria, o teniendo el control de la economía en los últimos 7 años, ¿por qué nunca pudo hacer pesar de una manera más decisiva eso dentro del propio Frente Amplio? ¿Cuáles son las barreras con las que se encuentra?
Buena pregunta.
Quedaron dos picando.
Voy a contestar tu pregunta, que me parece de fondo. Todos le reconocen a Astori como si fuera una gran virtud y un gran defecto, que es un hombre de Estado. ¿Ah? Y yo creo que, efectivamente, esa es la limitación de Astori. Astori siempre va a anteponer dos cosas. Una, el Estado, el sentido institucional. Lo demuestra como vicepresidente. Fíjate que hasta el propio Mujica dijo y reconoció que es efectivamente un compañero de ruta inmejorable. Pero ahí también está su defecto y su limitación, ¿no? No es alguien que va a pelear. La otra condición que tiene, yo a veces se lo digo en broma, che, Danilo, vos sos demasiado frente amplista. ¿Es demasiado frente amplista? No, yo creo que es un gran frente amplista. Al viejo estilo, al estilo de Sereni, ¿no? Que tiene una visión de que una cosa son las disputas sectoriales y otra cosa son los grandes proyectos, que cuando tuvo que deponer los proyectos sectoriales y jugarse por el gran proyecto, porque las diferencias que podemos tener en el Frente Amplio, que existen, que son ciertas, comparativamente con las diferencias que tenemos con los partidos tradicionales, son mucho más amplias, porque los partidos tradicionales hacen un jueguengue de que en realidad somos todos con diferencias. No. Hay una fractura bien clara. De este lado está la izquierda, el Frente Amplio, con sus matices, sus diferencias, sus diferencias ideológicas, políticas, cómo no. Y del otro lado están los partidos tradicionales, que también tienen diferencias. Pero no, yo no digo que tienen diferencias como un insulto. Lo digo, para mí no es lo mismo gente de centro que gente de derecha en los partidos tradicionales. Para mí no es lo mismo los partidos tradicionales de hoy, donde nadie se animaría a defender la dictadura, con algunos representantes de los partidos tradicionales de otra época que sí lo hicieron.
Bueno, ¿no? Lo mismo pasa en la izquierda, ¿no?
Pero defender
la izquierda. O en la izquierda no tenés gente que todavía sigue defendiendo la guerrilla armada, hay gente que sigue diciendo
sí,
que la guerrilla armada
fue una... Yo no los comparo, no es lo mismo, pero también te digo que es cierto, y tenemos diferencia en eso de fondo. La hemos discutido hasta en la tertulia, esa diferencia. Es más, Yo creo que algunos relatos que se hicieron sobre la lucha contra la dictadura no son ciertos, ¿no? Ni siquiera estoy hablando de si son correctos, porque eso no son opiniones, ¿no? Está claro hasta cuándo hubo lucha armada en el Uruguay, cuándo dejó de haber, en cuánto tiempo se destruyó un aparato militar que existía y de ahí para adelante cómo fue el golpe de Estado. Eso lo hemos discutido muchas veces. La diferencia es que la izquierda discute y hace autocrítica. Yo no he escuchado una autocrítica a la derecha. No la he escuchado. Absolutamente. Eso. ¿Por qué? Me parece correcto. Porque en realidad los que se consideran gobiernos infalibles y partidos infalibles difícilmente sean de izquierda. Tú decías que tenemos diferencias, etcétera, pero también tenemos un aspecto que es muy importante. Que también eso es un factor de identidad. El texto o el método. Y eso es algo que yo lo aprendí sobre mi piel y mis derrotas. El texto quiere decir, bueno, nosotros teníamos el proyecto del socialismo real, un determinado modelo, con sus adaptaciones era un modelo, el objetivo final era, fíjate que desde Vietnam, Cuba, Corea del Norte o la Unión Soviética o Alemania era la estatización al máximo posible. Acá pensábamos que en última instancia esa era la solución de los problemas de la humanidad, no solamente de un país. Eso se nos cayó arriba, fracasó estrepitosamente, empezó un debate sobre si eso era la idea original del socialismo, de los fundadores del socialismo. Yo tengo no solo mis serias y fundadas dudas, sino creo que efectivamente lo hemos ido asumiendo, pero a mí me parece que lo más importante no es discutir si el texto, si la realidad se atuvo al texto, porque a mí lo que más me importa es el método. Y el método es que nosotros creemos que ser de izquierda, yo creo que ser de izquierda...
Es ser un poquito más de derecha.
Es tener crítica. No. La derecha, yo... ¿sabes qué no, pasa? Porque, esa es una simplificación topográfica.
Topográfica.
Porque, por ejemplo, ¿sabes qué pasa? Izquierda y derecha no tiene que ver solamente sobre qué posición tenés sobre cada tema programático. Porque puede haber momentos que tengas algunas necesidades.
Pero hoy todos se corren para el centro, ¿no?
Esa es otra interpretación.
¿Sí? ¿No es así?
Yo no la tengo para nada.
A ver.
Para mí lo más de izquierda que hay en este país es hacer que el país siga cambiando como está cambiando, modificando espiritualmente la sensación de que no se podía hacer nada, redistribuyendo la riqueza, porque se está redistribuyendo, los países que crecieron...
Y para eso hubo que dejar de lado también viejas banderas, ¿no?
Sí, claro.
Es decir, vamos a decir, la izquierda fue gobierno y se dio cuenta que para ser gobierno había que hacer cosas y seguir líneas a nivel general que en un momento las pudo criticar pero que ahora las tiene que aceptar porque son las reglas del juego para todo el mundo.
No, eso no es cierto. Yo no estoy de acuerdo para nada. Las reglas, disculpame, pero eso es...
A ver, pero la izquierda del principio de los 90. De asociación de capital privado con capital público para ejecutar, gestionar ciertas cosas.
¿Querés que te diga esto? Esa visión de que la economía manejada con equilibrio, manejada con seriedad, etcétera, fue la bandera de la derecha permanente. Uno de los frenos, había dos grandes frenos para frenar a la izquierda. Una, que no éramos democráticos, que cuando llegáramos al gobierno íbamos a poner en discusión los temas democráticos. Se les cayó todo. El Uruguay figura hoy entre los únicos dos países con libertad democrática en América Latina.
Y la otra era que no iban a poder adecuarse a manejar
la economía. Esa era la otra gran... ¿Y qué demostramos? Demostramos que podemos manejar la economía mejor que ellos.
¿Quién la pudo manejar?
La izquierda, absolutamente.
Astori.
La izquierda. No. Astori es parte de la izquierda.
Ahora por eso.
Astori es parte de lo mejor de la izquierda.
Pero además, los 90 ya el discurso de Astori, a partir del 94, fue un discurso que se peleó con la izquierda en montón de ocasiones.
Y tenía razones en muchas.
Muchas ocasiones Astori estuvo del lado... Del gobierno o del lado, no,
del
vamos
gobierno,
a decir, no, vamos a decir del gobierno, vamos a decir, estaba de acuerdo con proposiciones que venían o del gobierno o desde los partidos tradicionales y no estaba de acuerdo con su propio partido, que terminó votando por acatar una disciplina partidaria.
Eso pasó en algunas circunstancias, por ejemplo, en algunas leyes específicas. Danilo Astori fue uno de los principales animadores de la campaña del 92 contra la privatización de las empresas públicas. Me lo acuerdo porque yo hice la campaña publicitaria y en la mesa estaba Danilo Astori. Así que, por lo tanto, sobre el fondo del problema estaba de acuerdo. Después, sobre la ley para que el aeropuerto la construyera o lo que se aprobó, y tenía razón Danilo Astori. Yo lo he dicho, me hago autocrítica.
La ANCAP, que la escribió también Astori, Curiel.
me hago autocrítica, pero ¿sabes qué pasa? Nosotros aprendimos también que del gobierno hay otras realidades. Pero yo lo que te digo es el fondo, la dirección principal. ¿Por qué a nosotros esas cosas metidas en una política general de izquierda no funciona y a los otros no le funcionó nunca? Porque todo el mundo le quiere echar la culpa a Jorge Valle. Jorge Valle fue el último que cerró la puerta, pero la crisis venía de mucho antes. Es decir, a los banqueros que le vendieron los bancos en el año, en el gobierno de la calle, fueron los que hundieron el país. ¿Por qué? Porque tenía un proyecto de una plaza financiera. Y lo dijo ahora, en el 2009, que quería una plaza financiera. Por lo tanto, no es que vos, la política económica es un conjunto de cosas que arman, y no importa cómo las organicen. No, esa es la visión de la derecha. La política económica es una gran orientación, un gran proyecto nacional. Y eso es lo que se aplicó. Y a nosotros nos dio resultado, porque el Banco República, por ejemplo, no es más un comité de préstamos de carteras pesadas. ¿Ah? Porque no es solamente uno. Caloya, que es él, hizo del Banco República un banco fundido y refundido. Pero voy a tomar otro ejemplo. En el año 2004, el Uruguay tocó el fondo de la crisis, se cayó así, pum, y rebotó. ¿Cuál es la diferencia? Y empezó a crecer, creció 7%. Pero los pobres crecieron 50.000. ¿Y sabe dónde fueron esos pobres? Además, eran todos por debajo de la línea de miseria. Desde el 2005 hasta ahora, el Uruguay creció y nunca dejó de bajar la pobreza. Nunca dejó de bajar el desempleo. Eso es un proyecto. Nunca dejó de bajar la mortalidad infantil. Nunca dejó de subir la inversión social. Entonces, la diferencia es la estrategia que tuvo la izquierda desde el punto de vista de la economía, y no un aspecto puntual y el otro. Pero además, en el terreno de ellos le ganamos. Ahora, hay una cosa. Está claro que hoy nos estamos quedando con la necesidad de profundizar los cambios y que tenemos muy poca elaboración, muy poca. Eso es así, no la estamos discutiendo. Y con el Frente Amplio en estas condiciones, no la vamos a discutir. Vamos a discutir lo accesorio, pero no vamos a discutir lo fundamental. ¿Qué es eso? Porque además, eso no es teoría. Eso, cuando uno gobierna, vamos a discutir o no qué pasa en Montevideo. Vamos a discutir o no cómo se agotan los modelos de gestión municipal si no hacemos una discusión de fondo de la izquierda. Y no lo estamos haciendo.
De acá al 27 seguro no se va a discutir.
Bueno, yo voy a tratar, por lo menos, incluso hasta... Vean los spots.
Lo escuché recién,
no,
uno de los spots.
No es lo mismo.
Bueno, no, yo escucho radio.
Por eso, pero están en internet. Bien. Vas a ver que vamos a meter el dedo en la llaga en algunos de los problemas que tenemos.
Espero que alguna de esas discusiones que planteaba se den efectivamente. Sí, sí. Utilizó el término de derecha, por más que primero dijo que izquierda-derecha eran términos relativos.
No,
después
no,
lo metió.
No, yo estoy absolutamente convencido que hay izquierda y derecha. Desde la Asamblea Nacional Francesa para adelante, es una concepción que existe. Cada vez que escucho...
Y Astori, por ejemplo, el otro día leía una entrevista en El País, también fue una entrevista que se le hizo a tres diputados de del MLN.
Sí, Juan Manuel,
¿lo leíste? Después igual uno de ellos, Camilo Cejas, escribió de que bueno, la entrevista había sido redactada de una manera que él no compartía, pero decía, por ejemplo, que Astori no es socialista.
Bueno, primero yo te iba a decir, yo me considero alguien que está a favor del socialismo. Hoy el socialismo admite tantas lecturas tan diferentes. Tengo justo un artículo sobre ese tema, socialismo izquierda en bitácora. Hay 20 lecturas diferentes. Yo considero que si hay alguien que en este país, desde el punto de vista de las ideas y de las realidades, ha hecho avanzar la izquierda, en serio, sustantivamente, es Danilo Astori. Por eso lo apoyo. Yo no soy de origen astorista. Y además estoy seguro que para el futuro va a ser un aporte fundamental a que el país siga cambiando y siga gobernando la izquierda. Por eso lo apoyo.
Valenti, tenemos que ir cerrando por acá, pero tengo igual algunos jueguitos para proponerle. Hipotéticos balotajes, ¿no? Que se pueden dar, que no se pueden dar, pero que le vamos a pedir que se defina por uno u otro. Vázquez Astori en la interna. ¿Por quién se define? Se acepta las reglas.
No se va a dar. Voy a esperar el que tenga más posibilidades. Soy más cercano a Astori.
Perfecto.
Pero voy a esperar el que tenga más posibilidades y le garantice a la izquierda la continuidad.
Una segunda vuelta, Lucía Topolansky y Jorge Larrañaga.
No, pero bueno. ¿Sabes qué pasa? Vos me haces fanta política, te digo sinceramente. Por tradición e historia votaría la izquierda, pero no va a llegar a eso.
Bien.
Te lo puedo asegurar.
Bordaberry, Lacalle Pou.
No, también. Eso ya es. No es fanta política, eso es música de los años...
no vas a agarrar ninguna.
Del troglodí, ninguno.
Pero igual, Bordarri y la calle Pau.
No, ninguno lo dos. Voto en blanco.
Bien. ¿Verdadero o falso? Lo que hay ahora es un choque interno en el gobierno entre una a la izquierda tradicional, donde están sectores como el Partido Socialista y otros grupos, y una izquierda derecha encabezada principalmente por el MPP, en el país, citando a un operador judicial.
Falso. A ver, falso por primitivo.
Bien. La izquierda no tiene políticas claras en materia de seguridad. Daisy Turné.
Verdadero.
Sendic no tiene el temple para un cargo de presidente. Julio Marenales.
Bueno, yo, digamos, lo aprecio, pero para presidente no lo veo. No, no sé, eso de temple me suena así se templó el acero, pero Marenales a veces dice grandes verdades, a veces tira grandes cañonazos.
La pero... última fue un gran cañonazo, una gran verdad.
Bueno, la mezcla, porque... pero ¿sabes lo que pasa con Marenales?
Ese te gustó igual. Te voy a decir, si no, el cañonazo pero... iba apuntado para otro lado, decía, no, esta a veces Marenales siempre, dice disparate.
No, te voy a decir una cosa, me parecía... ¿Sabes lo que me pareció? El clásico ejemplo de que uno señala la luna y algunos miran el dedo. ¿Sabes por qué? Porque en lugar de discutir sobre el socialismo, que es lo que él plantea...
Estamos discutiendo, ¿verdad?, sobre lo que dijo Marenal.
No, estamos discutiendo sobre los candidatos. Sobre si Astori... Y a mí me parece que a esta altura eso no agrega nada. Es empobrecer un poco más el debate de la izquierda.
Uh-huh. Bien, la última. No es tiempo para hablar de temas electorales porque hay que dedicarse a gobernar en un 100%.
Astori lo dijo. Ah, y tiene razón.
Tiene razón.
Un tipo como Astori, pero por favor, por suerte, se dedica a eso y no a especular sobre candidatura. Que la gente, que un político siempre tiene ese problema en la cabeza, es natural. Pero estoy absolutamente de acuerdo. Por cierto, por suerte, en este país no vivimos de los bolazos que pasa la familia Fuente, donde todos los días hay un ministro que van a remover, siempre son para el mismo lado, ¿no? Ni un candidato que van a promover y siempre es un bolazo. Porque además ya aprendimos, luego de mucho tiempo, que esos bolazos, en lugar de ayudar a los candidatos, se usan para matarlos.
Bien, ¿alguna de los oyentes? La política de económica de Astori es buena para unos pocos que se pueden comprar las 4x4, pero muy mala para la mayoría.
Bueno, eso es porque no lee ninguna, no va a un supermercado, no ve cuántos televisores se venden, motonetas, moto, no va a una obra de la construcción, no mira cuánta gente está trabajando, no ve los uruguayos que regresan al país, no ve las
famoso
cifras...
viento de cola. Porque usted habla de la genialidad de la conducción económica de Astori, pero con un Uruguay creciendo como nunca en su vida, que
pero
también...
Pero es que el crecimiento es parte de la política fundamental. Te voy a decir
una cosa. Pero los precios internacionales no.
Pero ¿cómo es que cuando había viento de cola, notorio, perfecto, lo aprovechamos? Antes, en los otros gobiernos, le vino viento de cola y no aprovecharon
No
nunca.
Se aprovechó el viento.
Nunca. Pero además otra cosa. Y en el 2009, que teníamos un viento
pero
en contra,
entonces,
y ahora que tenemos un viento en contra con la Argentina, con la situación internacional, etcétera, y seguimos creciendo.
Parece que es muy radical decir que no se aprovechó.
No, puedo asegurar que yo las cifras no las vi, y además los resultados...
Pero están ahí, vas a leerlas. Todos los gobiernos tienen algunas cifras muy buenas y otras cifras malas.
No, te voy a decir una cosa. No hay registro estadístico de la historia de este país desde que hay estadistas, desde que hay estadísticas, donde la cantidad de resultados positivos económicos y sociales, salario, jubilaciones, inversión social, impacto en la sociedad.
Tampoco hay registro de precios internacionales como
pero por favor, hubo épocas de grandes precios internacionales, pero además ahora no me vas a decir que hay viento de cola y esta maroma mundial que está pasando. Y que ¿cómo es que el Uruguay durante los últimos 50 años ocupaba los tres primeros lugares del fondo, los tres últimos lugares en inversión, y hoy ocupa el segundo lugar de inversión de toda América Latina? ¿Qué pasó? ¿Qué paradoja para la derecha, ¿no?
La última.
No, la última. No, tenemos que ir.
En la corbata, esos dibujitos. ¿Es la cara de Astori?
No. No, porque yo además te voy a explicar. Yo con algunas cosas de Astori.
Me estoy acercando de la de Lenin.
Es la de Lenin. Pero te voy a decir esto. Yo tuve una época de devociones incuestionadas e incuestionables. Ya no lo tengo más.
Sí.
¿Sabes qué pasa? Yo leo la realidad. Y la verdad es que me hice y apoyo el FLS y Astori con el mismo sentido crítico que cuando lo tengo que discutir, lo discuto. Punto. Como apoyo al gobierno frente amplista, con entusiasmo todos los jueves acá en la tertulia y lo defiendo, pero cuando tengo que criticar, lo critico. A veces lo critico porque hay que defenderlo de sí mismo.